Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día jueves 27 de abril del año 2017 con Stipicich, Matías del Río, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buongiorno.
Buen día.
Oye, sí, vamos a tener que hablar en algún minuto de la teleserie que ya no sé qué es, digamos, de la política chilena, pero en fin. Pero ayer Trump cumple una de sus promesas y aplica una lógica casi de la tuya y dos más. Rebajar en términos muy gruesos, porque la estructura tributaria de Estados Unidos es muy complicada, rebajar en términos muy gruesos del 35, del 30, 35 al 15 el impuesto corporativo, bueno, mucha gente ya ha empezado a hacer esto no calza por ningún lado y lo único que está haciendo es la tuya y dos más, pero generando grandes grados de responsabilidad. Está con nosotros José Ramón Valente, no es martes, no se preocupen, es jueves, pero la cargada agenda de José Ramón Valente nos lleva a contar con su presencia solo unas pocas.
Aprovechamos su paso por Santiago.
¿Qué? José Ramón. Por Chile.
No, pero ponga ahí, por
qué
Santiago.
Qué lindas las explicaciones.
José Ramón, buenos días.
Buenos días.
Hola, José, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Sí, está bien que digas que no es martes, porque si no la gente se puede, digamos, dar un colapso y queden tantos días para el fin de semana. Así que,
efectivamente. Sí, y sobre todo que es largo, así que.
Claro.
Sí. Y las dos caras de la moneda, la reactivación económica que busca el incentivo fiscal que puede generar, puede ser enorme. ¿Cómo se equilibra?
Mira, déjame primero, Matías, quizás un segundo nomás para explicar en qué consiste la reforma y algunas cosas que no son de titular grande, digamos, sino que son más chicas, pero son relevantes. Efectivamente, como dijo Nicolás, hay aquí tres patas importantes en esta reforma. Una tiene que ver la baja del impuesto a las personas, ¿no? De 39 a 35 como impuesto máximo. Dos es la baja del impuesto a las empresas, que está en 35 y la propuesta es bajarlo a 15. Y hay una tercera que tiene que ver con una rebaja muy importante a poner un impuesto único a los capitales que están fuera de Estados Unidos, que son de empresas americanas y que puedan retornarlos con una tasa de 10%. ¿Ya? Esos son los tres anuncios grandes de tasas. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad, escuchen la entrevista que le hizo Fox News. Yo sé que a Connie no le gusta particularmente Fox News, pero yo lo escucho, digamos.
Saltó la de Colmenía.
Ah, no, es que el otro día dijo que era un canal del Tea Party, qué sé yo, ¿no? Pero yo. Dice,
hablé del conductor de Ride, sí, al que sacaron.
Pero dijiste, canal
justo. Pero sí, él era un tipo Tea Party.
No, bueno, no vamos a discutir de eso, ya. Pero Fox News le hizo una entrevista.
Qué fresco.
Fox News le hizo una entrevista a Mnuchin, creo que se pronuncia así, que es el, ¿no es cierto?, el mire esta reforma. Y te cuento esto porque va un poco a la pregunta que tú me haces, Matías. Y él dice, mire, estas son las tres cosas que vamos a hacer, pero no se olvide que el sistema tributario americano es tremendamente engorroso, a tal nivel que todos los americanos tienen que contratar asesores para poder llenar su declaración de impuestos, que está lleno de exenciones a nivel de las personas y a nivel de las empresas.
Totales. ¿Eh?
Y que además lo perseguimos a los americanos globalmente, no es un sistema en el cual, ¿no es cierto?, le cobramos territorialmente, sino que los perseguimos independientemente de donde estén. Esas tres cosas también las vamos a cambiar. O sea, vamos a rebajar el impuesto a las personas, vamos a rebajar el impuesto a las empresas, vamos a poner un impuesto único a la repartición, a los capitales que vuelvan de empresas americanas, pero también vamos a simplificar el sistema tributario eliminando loopholes, eliminando exenciones. A tal nivel, dijo, que por ejemplo esta rebaja que hacemos del impuesto en impuestos personales, muy probablemente los tramos más altos terminen pagando más impuestos y no menos impuestos. Así que esa crítica que se hace inicialmente de que aquí es una rebaja al impuesto a los ricos, pues no necesariamente será así. Él dijo, vamos a dejar como exenciones solamente lo que tenga que ver con vivienda y con caridad. El resto las vamos a hacer desaparecer todas. Y en el nivel de impuesto, a nivel de impuestos a las empresas pasa un poco lo mismo. Y es bueno revisar los datos porque te dan una visión importante. Cuando tú revisas cuánto recauda Estados Unidos como porcentaje del tamaño de su economía, o sea, como porcentaje del PIB, cuánto recauda de impuestos a las empresas, Estados Unidos con una tasa del 35 recauda, por ejemplo, mucho menos que Chile con una tasa del 25. Tenemos datos que son un poquitito así discordantes entre dos estudios, algo que plantea la OECD y otro, un estudio reciente de Rodrigo Vergara, pero en la misma dirección. Al final, Estados Unidos con una carga, como digo, con tasas de impuestos muy superiores a las chilenas, 35%, recauda varios puntos del PIB menos en impuestos corporativos que lo que recauda Chile con tasas de 25%. Desde las empresas. eso te, de lo que te habla es que está lleno de agujeros.
Ineficiencias, ¿no? Problemas.
Son básicamente agujeros, en el fondo, en que tú das una exención si alguien invierte. Das una exención si alguien invierte en algo o verde. Sea, das una exención si alguien... O sea, está lleno de exenciones. Y lleno, no sé, por eso que es tan intrincado y complicado. Esa simplificación podría ser que tú logres rebajar las tasas, pero si logras cerrar todos estos loopholes, a lo mejor efectivamente logras que la disminución en la recaudación no sea tanta, y por ahí a lo mejor cuadras este círculo del déficit fiscal. Ahora, que tú me preguntas.
Eso es lo cuantitativo, pero tú como economista, en lo cualitativo, el instrumento tributario también debe servir como incentivos, distintos incentivos a la economía. Por ejemplo, tú acabas de mencionar los impuestos verdes, de lo mismo cómo sean y que sean, pero... ¿Son, a tu juicio, buenas o malas herramientas para incentivar la producción limpia, por ejemplo? Porque debe tener también de las dos, debe servir, pero también debe complicar para la captación o para la recaudación de impuestos.
Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso respecto a eso. Yo creo que efectivamente cuando uno dice, mire, hay ciertos, los economistas lo llaman los males de la economía, el tabaco, la contaminación, entonces tú dices, a veces la congestión, claro. Entonces la gente dice, ya, ¿sabes? Podemos ocupar las herramientas tributarias para ir... ¿no es cierto? Y ponerle como impuesto a encarecer los males de tal manera que los males, ¿no es cierto? De alguna manera se produzcan menos,
que sea una haya cualitativa
menos producción de males.
Y no cuantitativa. El taxes.
Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es una herramienta válida y que se utiliza. Pero por otro lado, no estoy de acuerdo en otra cosa para la que se ocupan mucho los impuestos, que es decir, oye, hagamos que la economía sea, por ejemplo, más igualitaria a través de los impuestos. Yo siempre he pensado que es mucho más eficiente y más fácil de hacer por la vía del gasto. Tú recaudas de la forma más eficiente posible. Cuando digo la forma más eficiente posible es que con las menores tasas posibles, para que el fondo no afectes la inversión, no afectes la disponibilidad de trabajar, no afectes el empleo, no afectes los salarios, y recaudes la mayor cantidad posible. Y después, la forma en que te gastes la plata, gástatela focalizada, digamos, en los más pobres. Gástatela focalizada, digamos, en donde tú quieras focalizarla. O sea, eso es una mejor forma de hacer política fiscal, que es la parte de recaudación y la parte de gasto, que hacerla solo a través de la política tributaria. Y Estados Unidos pareciera ser el caso, digamos, emblemático de esto, porque al final muchas veces lo que termina pasando es que tú con el lobby terminas capturando para ti beneficios tributarios. Porque dice, como es tan intrincada la política y dice, oye, si le diste un beneficio a este, mira, ¿por qué no me das un beneficio a mí también, que yo hago súper bien esta otra labor acá? Y al final... son los lobistas, o sea, las empresas que tienen un lobby importante, las que logran capturar...
Empresas, sectores, regiones...
Empresas, sectores, instituciones, regiones, etcétera.
Provincias...
Y eso es lo que ha pasado durante años y años y años en Estados Unidos, hasta que han llegado a esta cosa, ¿no es cierto?, que ya es una entelequia imposible de entender, que es el Código Tributario Americano. Si él logra, por lo tanto, esta administración logra bajar tasas y disminuir estos hoyos, digamos, que parece un queso suizo, digamos, la política tributaria, es posible que, como te digo, compense a lo mejor una cosa con otra. Y esta crítica que se le hace, que es, te lo escuchaba a ti de nuevo con él en la mañana, digamos, de decir, mira, aquí a lo mejor parece ser una bajada de impuestos a los ricos, entonces termina no siendo así.
Termina teniendo el efecto
buscado. Y la otra crítica, que tú bien la dices, Matías, que es decir, oye, esto va a generar un déficit fiscal gigantesco, a lo mejor termina moderándose el efecto de eso en forma relevante.
Claro, porque linealmente, pensando en el mayor grado de actividad que pueda generar una rebaja como esta, linealmente no compensaría el efecto déficit que generaría, digamos. Es decir, se recaudaría menos que la mayor recaudación producto de una mayor actividad, porque además no depende solo de eso. Pero lo que habría que ver es la segunda parte, es la desaparición de estos loopholes que son mucho y muy intrincados. Ahora, pero si los lobbies existieron para establecerlo, también los lobbies van a existir para evitar que caigan ellos.
Absolutamente, va a ser muy duro, y por eso tiene que plantearse con mucha convicción. Y por eso que la discusión en el Congreso no va a ser una discusión de un mes, no va a ser una discusión de una semana. Aquí el mismo secretario del Tesoro se está planteando de que quieren durante este año aprobar esto. Ese es el plazo que se está dando. Nuestra firme convicción, dice en la entrevista en Fox, ¿no es cierto? Sí. es que
es el único medio con el que hablan.
Que, además. ¿Viste? Sí, bueno, algo hay.
Pero en Chile, claro, está la radio cooperativa.
Sí, cada uno tiene su...
Está bien. Entonces, dice, queremos, nosotros, nuestro compromiso es tratar de sacar esto durante este año. Así que es súper interesante lo que se viene. Yo creo que además, siendo Estados Unidos lo gravitante que es en el mundo, el que Estados Unidos esté dando este paso de bajar tan agresivamente los impuestos corporativos genera una suerte de competencia en el mundo por hacer lo mismo. Te aseguro, la OCDE, por ejemplo, los países de la OECD, mayoritariamente europeos, tienen tasas de 25%. Y vienen bajando desde 29 a 25 en el último tiempo. Ya Theresa May dijo, si Trump baja 15, yo voy a bajar también.
Sí.
Ya, ¿no es cierto? Macron anunció que iba a bajar los impuestos corporativos en Francia. O sea, la verdad que lo que se puede venir, ¿no es cierto?, es una ola de reducir los impuestos para mantener competitiva cada una de estas economías. Y en ese sentido es, ¿no es cierto?, un llamado de atención a nosotros, que acabamos de hacer una reforma tributaria en que subimos a 27% los impuestos. Entonces, cuando el mundo va de 29 a 25, a lo mejor a 20, y Trump va de 35 a 15, nosotros nos quedamos en 27, y puede que eso termine pegando fuerte desde el punto de vista de la competitividad de nuestras propias empresas.
Claro, ahora, pero hay varias cosas que mirar, porque a mí me decían que uno de los elementos más fuertes que había que tener era el tratamiento que Trump proponía darle a los retornos de las inversiones estadounidenses en el resto del mundo, digamos.
Eso es lo que yo te decía, el impuesto, claro, único, el del 10%. Sí. Hoy día, si tú eres Apple y tienes plata que te la ganaste en Europa o en Asia y quieres llevar esa plata a Estados Unidos, pagas 35% de impuestos.
Exacto.
La propuesta de él es que tú pagues por una vez 10%.
Y eso es lineal. O sea, en el fondo, a muchas compañías americanas que ven oportunidades de inversión en Estados Unidos y que tienen la plata afuera, lo que probablemente va a ocurrir es que ante una rebaja de esa magnitud, lleven la plata a Estados Unidos, inviertan en Estados Unidos, lo que genera competencia por atraer inversiones en el mundo.
Así es.
O sea, y si uno busca atraer inversiones, definitivamente Trump está ganándonos la partida, porque con él, siendo Estados Unidos, además ofrece un atractivo indudable.
Y ahí donde yo te decía lo gravitante que es Estados Unidos. Ese efecto, más el anuncio de la rebaja de impuestos, generó una apreciación del dólar
en el mundo, sí.
Y de hecho el tipo de cambio en Chile, que hace tres días se estaba transando a 6.48, llegó a 6.65 ayer. O sea, así de gravitantes Estados Unidos, digamos, en las finanzas mundiales.
Esto tiene que ver con el 8% que en la reforma tributaria última en Chile fue para repatriar capitales o repatriar...
Es un poco distinto, ¿no? Sí, porque sí. Lo que se hizo, el efecto en el caso de Chile fue blanquear, en el sentido de capitales que de alguna manera estaban y no estaban bien declarados, o estaban derechamente mal declarados, ¿no es cierto? Y se le dio la oportunidad por una vez de pagar un 8% para que esos se declararan. No era necesariamente traerlos.
¿Es lo que está haciendo Macri?
Es lo que está haciendo Macri. Y Macri lo hizo, digamos, con tasas diferenciadas. Sí. Si usted lo trae, le doy un beneficio mayor que si usted solo lo declara. ¿Ah? Entonces Macri, exacto, dijo, mire, si usted declara pero los deja fuera, tiene un beneficio. Si usted lo declara y los trae, le doy un beneficio adicional, de tal manera que la gente los trajera, digamos. Pero son cosas distintas. Lo de Chile es muy parecido a lo de Macri, lo de Estados Unidos es distinto. Estas son platas que están en los balances de las compañías, es para las empresas, están en los balances de las compañías, están emposadas muchas veces en esas compañías como caja, en esas compañías que no, o sea, se están utilizando, digamos, sí, y que podrían utilizarse en
inversión. Pero tributaron por una parte.
Tributaron en los países y tendrían una doble tributación si se lo llevan a Estados Unidos.
¿Qué es el problema? El problema es que pagaron impuestos donde correspondía y si lo llevan a Estados Unidos volverían a pagar impuestos.
De ahí es esta parte importante que es cuando el Mnuchin anuncia, queremos cambiar el concepto de los impuestos a Estados Unidos, que sean impuestos territoriales y no estos impuestos globales que tenemos. Qué interesante, fíjate que afecta de nuevo a gente que ha nacido en Estados Unidos, tiene pasaporte americano, pero es también chileno o de otra nacionalidad y que realmente se encuentra con que, pero por ser americano tengo que pagar impuestos en Chile, tengo que pagar impuestos allá, ¿y cómo? Y tengo que hacer declaración allá. O sea, también esto podría cambiar eso si es que efectivamente los impuestos, tanto para empresas y personas, pasaron a ser territoriales, claro, y no globales.
O sea, todo está en búsqueda de la reactivación económica americana, de echar a andar Estados Unidos de nuevo.
Pero Estados Unidos.
El énfasis es... Cuando tú escuchas las declaraciones, el énfasis es, mira, aquí nosotros es empleo y crecimiento.
Bueno, entonces
han refraseado un poquitito, el ministro es un poquito menos entusiasta que el presidente, en el sentido que el presidente ha dicho, mire, yo quiero que Estados Unidos crezca 4%, el ministro ayer decía, la promesa del presidente ha sido que Estados Unidos crezca
3%.
Tenía un puntito de diferencia, pero el fondo a eso están apuntando, que Estados Unidos vuelva a crecer 3% y que hay una generación de empleo muy grande.
Y hay la búsqueda del eslogan de campaña de Trump, volver a ser grande América, digamos, y... ¿Qué pasó con la bolsa? ¿Cuánto le creyó el mercado que esto iba a funcionar?
Aquí la bolsa subió, cuando se hizo el anuncio del anuncio, mire, vamos a anunciar que vamos a anunciar, la bolsa subió.
Después cerró el negativo.
Y después, claro, después del anuncio, como se ha ajustado un poco, pero porque hay una doble lectura. El tema del déficit fiscal que decías tú genera susto de que se pueda producir inflación.
Por eso te pregunto, el árbitro que es el mercado
creyó. Dice aquí, probablemente sí vamos a tener algo de crecimiento, puede ser de corto plazo. Esa es una de las análisis, pero también tenemos el riesgo de que haya inflación, esas son tasas más altas y eventualmente eso puede contrarrestar parte del efecto. Así que, pero hasta el momento ha sido positivo. Si tú tomas desde que Trump entró, desde que asumió, digamos, el año pasado hasta ahora, has tenido una bolsa que ha subido más de 10% en Estados Unidos. Así que hasta el momento el juicio del mercado a las políticas económicas, al menos de Trump, ha sido tremendamente positivo.
Y ahí empieza toda una discusión muchísimo más larga que tiene que ver con cómo afecta al resto del mundo y quiénes son los beneficiados. Daría la impresión que quienes exportamos materias primas podríamos sacar mejores resultados que quienes exportan servicios y productos manufacturados, digamos.
Sí, mira, bueno, los que exportamos materias primas estamos corriendo por la suerte china hoy día, Nicolás, más que con la de Estados Unidos.
De acuerdo, pero...
El gran demandante, así que ahí nos vamos a tener que esperar hasta noviembre a ver qué pasa en el Congreso del Partido Comunista Chino. Va a ser un interesante ver ahí, vamos a ver
para definir cuánto van a crecer. Sí. Es una cosa bien, bien notable, sí. el Congreso del Partido Comunista Chino, en fin. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos o 3 minutos. Ayer en este mismo programa Jorge Razzurri hizo una alusión directa a una opinión que tú habías dado sobre el proyecto de desaparición de las AFP que plantea, no sé si Ciudadanos o Jorge Razzurri y Andrés Velasco. En el fondo, básicamente lo que hacía Jorge Razzurri era criticar.
No es lo mismo, pero es igual.
¿Ah? Que no es lo. Claro,
Silvio Rodríguez.
Sí, claro. ¿Ah?
Porque Silvio Rodríguez dice una frase que no es lo mismo, pero es igual.
Claro, tienes toda razón.
Escuché, Nicolás, la alusión de Jorge, y básicamente se refería a que yo en un artículo de prensa, en una entrevista que me hicieron, yo dije que parte de las debilidades que veía en la propuesta de ellos es que pasaba por expropiar a las AFP. Y él dijo, si es que Valente dice que en el fondo nosotros no estamos defendiendo los intereses de las multinacionales extranjeras, entonces vamos por el buen camino. Pero yo insisto que cualquier política que plantee, digamos, como que no se haga cargo del tema de que lo que está planteando es una expropiación directa, ya sea de capitales extranjeros o nacionales, digamos, pero es una expropiación directa de un negocio, me parece que es una política que está mal diseñada.
Y entendamos que tú no estás refiriendo al fondo, sino que a la actividad.
No, a la actividad completa, digamos. Claro. No es el fondo, no es el fondo de las personas. Aquí hay una actividad, y tú por la vía regulatoria las vas a hacer desaparecer. O sea, es como decirte, mire, se prohíben las panaderías.
Claro.
Ahora, de ahora en adelante, yo voy a licitar quién puede tener o no panadería. Pero todos los que tienen panadería, cierren y participen en la licitación después. Pero yo tenía mis clientes de hace 20 años que venían a esta panadería. Lo siento.
Los voy a licitar.
Ahora los voy a poner aquí al lado y voy a poner otros lugares. Entonces, es lo que están planteando ellos, es eso. Y de hecho, digamos, dicen, la mitad del negocio se lo voy a pasar al Estado, para que lo administre como un operador único monopólico.
¿Lo dijo público o privado?
Él dijo público o privado, pero cuando tú lees la declaración de lo que era la entrevista, él dijo ayer en la radio público o privado, pero no es lo que dice la entrevista de Velasco, y no es lo que dice la columna.
No, y Velasco en otra entrevista dijo preferentemente público.
Sí, porque ellos plantean un monopolio, entonces dice, mire, es un monopolio, se lo va a pasar al Estado y que el Estado licite a privados los servicios, pero es un monopolio. Entonces, crean un monopolio privado. Entonces, cuando tú dices, mira, existe una industria privada que realiza un servicio, y yo lo que estoy planteando es que la voy a eliminar y voy a crear un monopolio público, bueno, eso es una expropiación, digamos. En cualquier parte del mundo, en cualquier léxico, en cualquier idioma. Ese era mi punto nomás. Entonces,
¿qué es lo importante de lo que a la gente le puede interesar? 2 cosas. Van a bajar los costos de administración cuando recauden, y 2, ¿va a aumentar la pensión en un 60%? ¿Te dan los números?
Mira, los costos de recaudación no necesariamente van a bajar. Bajan en el Excel. Queda para todo. Bajan en el Excel en el sentido de que, tú creas un ente en el cual le dices, mira, aproveche toda la tecnología y la tecnología digital. Pero eso tú sabes cómo parte y no cómo termina. Si ese ente es una entidad estatal, monopólica, bueno, sabemos cómo terminan los monopolios, digamos. Sabemos que terminan capturados por grupo y sabemos que terminan llenos de gente y sabemos que terminan dando un mal servicio. Mal que mal, lo que permite cuando hay, si bien, digamos, hay varias instituciones, se pierden las economías de escala y a lo mejor un poquito más caro proveer el servicio, pero por otro lado, tenés, ¿no es cierto?, competencia entre ellos. Y la competencia entre ellos lo que te permite es que vayan todos tratando de dar un mejor servicio. Uno de los errores que tiene también conceptuales la propuesta de ellos es que hablan de que vamos a dividir entre la administración de las platas y el back office. Se refieren al back office cuando el back office, no es, o sea, lo que ellos están llamando back office es al revés, es el front office, dirían. Porque es la relación con los clientes, es las sucursales, es el pago, ¿no es cierto?, de es que tú te puedas conectar a una plataforma de internet. Eso es front office, no back office. Hay un error conceptual que a lo mejor muestra un poquito de desconocimiento del negocio, cómo funciona, o de la industria, digamos. ¿Ah? Pero eso genera competencia. Oye, ¿quién tiene la mejor plataforma de internet para llegar? ¿Quién tiene la mejor atención al cliente? ¿Quién tiene más sucursales? Cuando tú lo haces una entidad monopólica, única, esa tensión competitiva se pierde y, por lo tanto, claro, en Excel y en teoría tú partes más barato, pero después no sabes cómo terminas, digamos, porque pierdes la tensión competitiva.
Entendido que además que uno de los costos mayores de la recaudación, y hoy día existe un solo ente que recauda. Entiendo que Previred hoy día es el que recauda, y que de hecho ya existe una sola recaudadora, que entiendo que Previred es de las propias FP, pero ya en ese sentido hay economías en esa dirección, digamos.
Así, ahora, el tema de aumentar las pensiones, la verdad que la forma de aumentar las pensiones ahorrando más, que creo que ahora para darle una a favor a la CONI, digamos, tú lo has mencionado varias veces, CONI, ¿no es cierto? Que al final, y tú también, Matías, o sea, al final, ¿no es cierto?, tú tienes que ahorrar más, digamos, y eso es súper relevante, y sacándole buena rentabilidad, ¿eh? Entonces, lo que plantean ellos de generar más entidades competitivas que estén buscando áreas de rentabilidad, eso es atractivo. Eso es una parte interesante de la propuesta. Se puede lograr perfectamente con el sistema actual, sí. Y como una mejora del sistema actual, sin tener que expropiar, sin tener que formar monopolio, y haciendo una cosa bastante más simple, vamos, que es, por ejemplo, pidiendo a la AFP, ¿sabe qué más? Haga como hacen muchos administradores de fondos de pensión en el mundo. No maneje usted directamente la plata, sino que la licítela entre muchos operadores, y así entonces esa preocupación que tiene Velasco y, ¿no es cierto?, y que tiene ¿cómo se llama este joven nuevo de la política? Razzurri. No, él dijo ayer que no se acordaba mi nombre, por eso estoy bromeando. Sí, una broma, Connie, no te asustes.
Dijo José Miguel Valente.
Entonces, la verdad que tú puedes licitar, y entonces así, para que los 170 mil millones de dólares no estén manejados por cuatro manos, como planteaban, eso efectivamente se puede manejar por muchas manos. De hecho, hoy día las AFP, más del 40% de la plata no la administran directamente, sino que la administran administradores extranjeros a través de fondos de inversión, etcétera. Eso ya existe.
Y ahí viene el cobro fantasma.
Eso es lo que se llama que están fantasma. Sí, ahora son fantasmas visibles, llama, esto, porque están, sí, publicados en la superintendencia de AFP,
son,
pero
son,
no importa,
fantasmas,
¿no?,
de carne y hueso, pero
sí. Así en fin, que eso es.
Don José Ramón
Valente, agradece que me hayan dejado, gracias, responder.
Gracias, digamos, José Miguel.
De nada, Mario. Claro. De nada, Mario.
Mario, gracias.
Gracias. Tu familia, tus sueños y todo lo que te hace feliz, mueve a Consorcio. Ellos llevan 100 años conociéndote y asesorándote para entregarte lo que tú y tu familia necesitan. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Ponerle más interés a tu futuro es elegir la mejor rentabilidad que solo Habitat, número uno en todos los fondos a largo plazo, puede entregar.
Y para crecer. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Se habla mucho de los medios digitales. Había, me acuerdo que anoche en terapia conversábamos, ya no me acuerdo si al aire o después, porque es el problema de las conversaciones con Benítez y con Soto, que uno sabe si conversó al aire o conversó antes o después, digamos, porque siempre es muy
así
entretenido.
Así que ten cuidado con lo que vas a decir.
Claro, no, pero era a propósito de
mira, ya es suficientemente escandaloso lo que hablan al aire, como será lo que hablan en privado.
Imagínate, por eso digo, no, pero esto pasa cualquier censura. No, sobre este punto, la existencia o no de los diarios de papel en el futuro, de la importancia de los medios digitales, de cómo finalmente la competencia llegó, comillas, para quedarse en el mundo de los medios, ante la aparición de hoy día de múltiples medios digitales. Y hay un montón de preguntas que uno se formula al respecto, y hay un montón de gente además que ha emprendido en estas materias. Está con nosotros Ignacio Escolar, periodista y analista político español, que es fundador y director del diario.es, una experiencia sobre la materia. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, gracias
buenos
por estar
días.
Con nosotros.
Hola, Ignacio,
encantado
de estar con nosotros. Estaba leyendo un reporte que trae el español.es, que es un sitio también, ¿verdad?, que se armó más o menos en paralelo con ustedes, un poquitito antes.
Ellos surgieron,
¿vez?
No, nosotros surgimos, ¿no?, antes, nosotros sí, tenemos 5 años y ellos
un ellos año. Ellos tienen unos años, sí. tienes razón. Bueno, pero es un reporte que traen ellos que dice que ningún diario generalista hoy día está vendiendo más de 100.000 ejemplares al día.
Así es.
Y veo también una entrevista que conseguiste tú en algún momento que habla justamente de lo mismo, ¿verdad? Que el papel va a sobrevivir como un objeto minoritario, elitista y de culto.
Yo creo que es así. No es algo que desee, no lo hago como un pronóstico, con voluntad de que pase, porque creo que el papel Soy lector de papel, me sigue gustando el papel y creo que no hay nada comparable a leer, sobre todo el fin de semana, cuando tienes tiempo para desayunar con tu periódico, pocos placeres son equivalentes. Pero sí que creo que las caídas en ventas que estamos viviendo en España y en todo el mundo son ya inevitables. La gran diferencia, en mi opinión, entre el papel y la web, cuando se compara que el papel sobrevivió a la radio, a la televisión, es que la radio, la televisión y el papel son complementarios. Tú no puedes escuchar tú no puedes leer el periódico mientras te duchas o mientras conduces el auto. Y tampoco puedes buscar la información rebobinando de la manera en la que lo haces en un periódico donde puedes pasar las páginas y decir que te interesa. En cambio, todo lo que hace un periódico de papel lo hacemos los periódicos digitales mejor y más barato. Lo único que cambia es el formato del objeto, pero esos son atributos que yo creo que no son suficientes para aguantar la industria del papel.
Ahora, una pregunta y se da el tiro, pero... A pesar de esa obviedad que tú declaras y del éxito que están teniendo, ustedes se han transformado, de hecho, en el diario electrónico más consumido allá, y yo reconozco que yo también lo consumo a diario en muchas partes del mundo. Comercialmente, las experiencias de medios online todavía no logran ser lo exitosas que debieran ser en relación con el consumo. De hecho, uno entra al Guardian, que es probablemente uno de los sitios también más exitosos del mundo, y el Guardian te pide donaciones abiertamente.
De hecho, el Guardian está copiando nuestro modelo de miembros, pero ahora os explico primero la primera parte. No estoy de acuerdo con que los periódicos digitales no sean rentables. De hecho, el problema fundamental que en España...
¿Por qué piden donaciones, entonces?
Nosotros somos rentables, pero no son donaciones. Yeah. Tenemos miembros, tenemos socios, son lectores que apoyan al medio, igual que lo hacían en el kiosco comprando el periódico. Lo que pasa es que el servicio es distinto y la manera de funcionar es distinta, porque a diferencia de lo que ocurre con un periódico en papel, donde si yo vendo una copia he perdido una copia, en internet ahí me cuesta lo mismo vender 10 que vender 100, que vender 200. Con lo cual, nuestro modelo de socios, los llamamos así, y de hecho The Guardian, que es aliado nuestro y tenemos un acuerdo con ellos, ha utilizado nuestra experiencia previa. Llevamos 5 años y tenemos ya 20.000 socios, 20.000 suscriptores que pagan todos los meses por un periódico que es gratis. Lo que hacen, pagan 60 euros al año, entre 60 y 120 euros al año.
¿Y consiguen más que un usuario gratuito?
Tenemos ahora mismo nosotros 7,7 millones de lectores de gratuitos y 20.000 solo de pago.
Pero los 20.000 de pago, ¿ustedes qué servicios les ofrecen a cambio?
Nosotros les damos una revista en papel monográfica, una revista para guardar más de librería que de papel, tangible. Les damos 4 números al año. Les damos que pueden ver la página sin publicidad, pueden visitar el diario.es sin tener publicidad. Y les damos el adelanto para socios, que es una edición que hacemos todas las noches con las noticias que después estará en abierto para todos los demás lectores. Ellos las pueden leer antes. Y luego les damos también que en los comentarios aparecen su nombre destacado, se aparecen con un espacio de debate diferenciado respecto
a los lectores. Ahora, 20.000 respecto de cuántos usuarios a nivel global.
7,7 millones, pero 20.000 que suponen un tercio de nuestros ingresos. Nosotros somos un medio rentable, empezamos siendo muy pequeñitos, éramos apenas 12 personas en la redacción y ahora somos 80 en la redacción de Madrid y tenemos ediciones autonómicas locales con otros 70 profesionales más trabajando con
nosotros.
Lo que
pasa es que se contabilizan mucho los ingresos, que es razonable en un negocio, o sea, obvio, pero no se contabilizan los gastos. Cuando uno ve los diarios, los que hemos trabajado en diarios
físicos... Es que el papel es muy caro.
No solo el papel, la imprenta, el inmobiliario, la infraestructura de los diarios, y uno la obvia con la cantidad de personas, de maquinaria, de traslado, de logística. Entonces, claro, hay que mirarlo por el lado de los ingresos, serán menores todavía, pero los egresos son quizás mucho más menores.
No sé cómo la diferencia es que un periódico de papel, y yo he fundado periódicos de papel y he dirigido periódicos de papel en España, fui director y fundador de Público en Papel, que fue uno de los grandes últimos periódicos nacionales en nacer en España, y los gastos son enormes. Los gastos en un periódico de papel, la redacción es el 15, el 20%, todo lo demás es el papel, la rotativa, la distribución. En cambio, en un periódico digital es justo al revés. Los costes fijos son muy bajos. A mí me cuesta lo mismo servir mi página web a 1 millón de lectores que a 8 o que a 10, porque no es escala de una manera muy diferente los precios. Con lo cual, ahí somos rentables. Nosotros, de hecho, lo somos, y no somos una excepción. Hay más periódicos digitales que son rentables en España.
Ignacio, ¿y cómo es el consumidor de los medios electrónicos? Porque es distinto. El perfil de un consumidor de medio de diario más tradicional no es exactamente igual. Tú tienes que desarrollar otro tipo de herramientas para atraerlos también, porque no te interesa solamente atraer al lector convencional de noticias. También te interesa atraer más público. ¿Cuánto marca tus pautas de trabajo eso?
Nosotros, a diferencia de los medios que se basan solamente en audiencia, como pedimos suscriptores, pedimos socios, no podemos ofrecer vídeos de gatitos, información irrelevante, viral. Uh-huh. No nos interesa porque nuestro lector se enfada con nosotros. Dice, yo no os pago para que estéis haciendo frivolidades. Entonces, tenemos un tipo de lector muy similar al del papel. De hecho, ya en todos los periódicos de papel en España, que todos tienen ediciones web, todos ellos tienen más lectores en sus ediciones web que en las de papel. Tú citabas el informe último de OJD, que es la medición de audiencias en España, que dice que ya no hay ningún periódico que esté vendiendo 100.000 ejemplares al día en España. Las medias de ventas hace 7 años eran el triple. Está cayendo un 15% anual y evidentemente, cuando hablo de que no le queda mucho futuro al papel y que probablemente veamos periódicos que dejen de salir todos los días para salir solo los fines de semana, no es tampoco una predicción muy osada, es que es lo que está pasando ya en todo el mundo y lo que probablemente va a acabar pasando en todo el mundo.
El perfil en Argentina entiendo que hace eso, ¿no? Sale solo los fines de semana.
Sí. Y creo que hoy día solo domingos, inclusive.
¿Solo domingo puede
creo
ser?
Que solo acceder en España y en otros mercados es que las nuevas marcas digitales, que estamos lanzando productos de prensa escrita, que es lo que somos todos en Internet, acabaremos compitiendo con las grandes cabeceras de papel readaptadas a Internet con alguna presencia en papel. Nosotros tenemos presencia en papel, tenemos una revista y creo que así acabarán siendo casi todos los productos a corto plazo.
Respecto al conocimiento del consumidor, yo soy igual que la CONI, bastante pasivo visitante del diario.es. Uh-huh. Pero una de las razones por las que me gusta visitar el diario.es es porque, en términos generales, salvo excepciones, la portada ocupa solo política.
Es un medio muy político.
Y lo que yo quiero saber, acerca de lo que está pasando en España, lo puedo encontrar en un resumen bastante rápido, porque sé que habló ese día el PP, sé que día habló el PSOE, sé que dijo Ciudadanos, sé que dijo Podemos, y por eso que me gusta mucho y lo utilizo y es de consulta, no te diré que diaria, pero sí.
Lo miras, se lo agradezco.
Lo miro, lo miro 3 o 4 veces por semana, de todas maneras. Entonces, pero siempre me ha sorprendido, porque tú dijiste algo que me llamó mucha atención, porque los medios digitales en sus lectores, que les permite tomar esta apuesta, que es una apuesta muy dura, inclusive la información económica es una información muy dura. ¿Cómo la han hecho?
Es que al final depende mucho de cómo construyas tu modelo de ingresos y gastos. Acaba influyendo de manera inevitable en qué producto periodístico haces. Primero porque, aunque a los periodistas nos gusta hablar más de la parte periodística y creativa, si no existe un modelo económico que lo sustente, es imposible.
Imposible.
No se puede. No puedes ni ser independiente, ni fiscalizar al poder, ni plantear investigaciones profundas, pues, si no tienes medios para hacerlo. Y nosotros, en nuestro propio modelo de ingresos, al estar apoyándonos en los de manera tan clara y pidiéndoles su apoyo económico, no son exactamente donaciones porque reciben algún tipo de servicio y un producto a cambio, pero sí que es una implicación mucho mayor que la que supone abonarte al fútbol en televisión. Es decir, lo llamamos socios y no abonados o no suscriptores porque son algo más que meros suscriptores. Entonces eso nos condiciona mucho editorialmente, para bien, yo creo, porque hace que tengas que atender una necesidad no cubierta. Y gatitos en Internet los hay a miles. No hay necesidad de que nosotros compitamos con vídeos virales de YouTube.
Ignacio, ¿puede haber aportantes o socios mayoritarios? ¿O todos aportan cuotas?
No, las cuotas, el mínimo son 60 euros al año, y ahí que ponen 100, 200, algunos ponen 500, pero en cualquier caso no son accionistas, o sea, son lectores individuales. No son donantes anónimos que no sepamos quiénes son.
Que tú hiciste ver el aspecto de la independencia.
Claro, es que eso para nosotros es fundamental, porque nosotros lo que tenemos con los socios es que dependemos de 20.500, son ya, ha ido subiendo cada año, el año pasado eran 12.000, crecemos bastante. Socios, que es como no depender de nadie, depender de los lectores o de los intereses generales de los lectores.
¿Cuántos socios tienen ustedes?
20.500.
20.500, o sea, usted 1.200.000 euros más o menos.
Tenemos 2/3 de la, algo más, porque algunos socios pagan algo más de dinero. Tenemos alrededor del 35% de los ingresos son socios, son suscriptores, y los otros 2/3 son publicidad. También tenemos publicidad.
Sí, sí.
El vídeo del gatito, como le dices tú, que entendemos perfectamente de qué se trata, que son al final vídeos simpáticos que están, que son cómodos y que están dando vuelta por ahí.
Y que generan clics.
Generan
son periodismo.
Pero no videos de gatito, pero sí todos estos medios tienden a confluir en medios multiplataforma.
Sí, eso por supuesto.
Hoy los canales de televisión tienen medios escritos y tienen radios.
Hoy nos estamos viendo por un computador.
Nosotros,
la
somos
gente
una
no puede
radio
ver,
muy clásica, muy tradicional de este país muy prestigioso, tiene un medio escrito y tiene vídeo, como le dices tú. Entonces, ¿ustedes cómo enfrentan eso de la multiplataforma?
Pues siendo multiplataforma, nosotros tenemos en la redacción un plató de televisión y tenemos dos programas de radio asociados y hacemos, por ejemplo, tenemos un canal de Telegram donde mandamos notas de audio, es decir, somos casi todo el equipo viene de prensa escrita, aunque también hemos trabajado, en mi caso, bastante tiempo en televisión. Y lo que intentamos es aprovechar el medio. El escrito tiene muchas ventajas de rapidez, de precisión en algunas cosas. Para otras es muchísimo mejor el vídeo y el audio. Y utilizamos todos los formatos. Ayer en la entrega de premios de la Universidad Alberto Hurtado, cuando vi la calidad de los trabajos y el formato y el origen, me di cuenta de que había radios premiadas por trabajos escritos, que había programas de televisión premiados por interactivos en Internet. Es decir, que al final también estamos, y de la misma manera que la prensa escrita y la digital están confluyendo, yo creo que todas las demás prensas acaban todas en Internet. Y como ahora no nos planteamos que el vídeo es eléctrico y que la radio es eléctrica y todo es eléctrico, no nos plantearemos dentro de poco que todo será IP.
Estamos conversando con Ignacio Escolar, director del diario.es, que justamente fue el conferencista central de la entrega del Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Un tema que es bien difícil de obviar en una conversación contigo, Ignacio, es uno de los grandes debates que hemos tenido durante este año y que tiene que ver justamente con la digitalización de la información.
Sí.
La llamada posverdad o más bien la mentira. Sí, la mentira, ¿verdad? Dicho en buen castellano, es la mentira.
Sí.
¿Cómo enfrenta un medio digital de la categoría del de ustedes el desafío de ese chequeo, de ese necesario periodismo de excelencia que no puede dejar de hacerse, pero en un contexto donde hay inmediatez, donde hay mucha información dando vuelta, donde el desafío también de la transparencia en de dónde vienen tus fuentes, etcétera, se hace cada vez mayor?
Pues con varias mecanismos, pulos. Es un poco parodia de Cazafantasmas. Aparece en el logo una noticia falsa con el logo de la vieja película de los 80, Cazafantasmas. Y perseguimos esas noticias falsas. Al principio la prensa solía mirar hacia otro lado. Bueno, mentiras por internet hay muchas. Nosotros lo que hacemos es pedimos a nuestros lectores que nos avisen cuando encuentran algo que no saben si es verdad o es mentira, y lo comprobamos y publicamos el resultado. Esto es falso, esto es verdadero, esto es una media verdad, y estamos publicando constantemente mentiras, bulos de este tipo. A mí me preocupa más que las mentiras cómo cambia la difusión de las mentiras, porque lo que está pasando, ayer lo dije en el discurso de la entrega de premios, es que los algoritmos de búsqueda y de proceso de información, y sobre todo la manera en la que te muestra la información y a la que llegan muchos lectores a través de su muro de Facebook o su timeline de Twitter, está sesgando la realidad. Cuando tú, antes un periódico era lo que decidía el director que iba en portada y lo que iba pequeño, la jerarquía la mandaba un equipo periodístico y ordenaba el mundo, decía esto es importante, esto es irrelevante y esto es falso, esto no entra. En cambio ahora esa jerarquía la está marcando tu prima, tu novia, tu amigo, cuando dice me gusta Facebook.
Un círculo cada vez más estrecho.
Y ese círculo, además, aparte de que ese círculo lo eliges tú y es tu gente parecida a ti, también tiene otro problema, que es que Facebook te condiciona en función de cuántas veces has pinchado en cada uno de los enlaces, cuáles han tenido más clic, y eso provoca que al final, aunque te lleguen noticias verdaderas, solo te llega media verdad, solo te llega aquello que quieres escuchar, y eso es peligrosísimo porque genera realidades paralelas, ¿no? Pues en un sitio Trump es un héroe, en otro sitio Trump es un mentiroso.
O sea, la falta
y los dos andan convencidos de que tienen razón.
La falta de la verdad no solo está en la mentira, sino que está
en
la verdad incompleta.
Exacto, en la verdad incompleta.
La forma en que consumes esa supuesta verdad.
Y en cierto grado, ya me ha llamado la atención, como te digo, yo soy usuario, y en general encuentro una portada neutra. Sí. Es una puerta que está todo. Porque hay muchos medios, y a mí profundamente me desagrada, el que empiezan a entender qué es lo que teóricamente me gusta a mí y empiezan a mostrarme ver.
Nosotros no tenemos algoritmo en nuestra portada. Hay medios que han intentado cosas así, de que en función de cuál ha sido tu estadística. Yo creo que la jerarquía la tiene que marcar la redacción. Y que un periódico es una relación de confianza entre unos lectores y una redacción que dice, yo me fío de ustedes para que me ordenen la realidad y para que decidan qué es lo importante. Porque al final cualquier periódico pretende e intenta, y es un objetivo, ser objetivo, pero hay una honestidad en el trabajo. Es decir, yo estoy ordenando la realidad según unos criterios que son todos subjetivos, porque para mí puede ser más importante lo que pasa en la calle que lo que pasa en la bolsa, o al revés. Y sobre esa realidad se genera esa relación de confianza. Nosotros tenemos unos valores bastante claros que defendemos.
Si ustedes se definen como periodismo a pesar de todo.
Sí, defendemos sobre todo el método. A pesar de todo era porque nacimos en el peor momento de la crisis, cuando todo el mundo daba por muerto el sector.
Y algunos saben que sin trabajo, entiendo.
También, sí, gran parte de la plantilla inicial nace de la quiebra de mi anterior periódico, de Público, que salió en papel en el año 2007 y en el año 2012, en plena crisis económica, no pudo soportar y quebró. Aguantó luego en digital, pero quebró.
¿La propiedad de un medio como este, de un medio independiente?
Pues en nuestro caso, una de las ventajas es que la propiedad es de la gente que trabajamos allí. Yo soy el primer accionista y el fundador. Pero el resto de mis compañeros, sobre todo el equipo fundador, luego ya no, son todos también accionistas. Cuando yo me siento por la mañana con mi equipo de redacción, con los redactores jefe, con los subdirectores, 6 mujeres, 6 hombres, 12 personas, ahí está la mayoría accionarial del periódico. Ahí somos la mayoría. Y tenemos, aparte hay algunos amigos, pues no sé, está mi madre. Fuimos capaces de arrancar el diario punto. 12 personas en el equipo de dirección.
Ah, ya.
En el total del periódico somos 80 en la edición de Madrid, algo menos 70.
¿Y cuánta gente tienes dedicada a hacer investigación?
Pues tenemos un equipo específico de 3 personas, pero que a veces se completa con otra gente de cultura, otra gente de economía, otra gente de política, en función de los temas que tratemos. Por ejemplo, nosotros fuimos el medio que destapó en España las tarjetas Black, que es uno de los mayores escándalos de corrupción. Afectó al antiguo presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, antiguo vicepresidente, que ha sido condenado a 4 años de cárcel por usar unas tarjetas de crédito en negro opacas que no se declaraban y que se pagaban por debajo de la mesa, y donde se defraudó muchísimo dinero en una caja que acabó provocando el rescate financiero. Y cuando nos llegó la información que llevó a esa investigación, los correos de Blesa, una filtración de un dossier de una investigación judicial sobre los correos electrónicos del antiguo presidente de Caja Madrid, pusimos un equipo de 12 personas que estuvo meses trabajando en ello.
Yo tuve la oportunidad de vivir un año y trabajar en Madrid, en un diario. Y lo que me llamaba la atención en ese momento es que para tener una información completa, cuando uno era un extranjero y tenía que transculturizarse rápido y entender, había que leer más de un diario. Entonces quitaba mucho tiempo.
Y eso a ti te costaba mucho.
Sí, leer uno y me cuesta mucho, leer medio. Había que leer uno, dos, o a veces tres. Incluso para lo deportivo. Tú quieres lo deportivo, es el de Sport o Marca. Hacerte...
Pero uno es Madrid, el otro...
Claro, es Barcelona. Y, es decir, y había, no sé, ABC era capaz de hacer una caricatura con un socialista, con Felipe González, y al revés, bueno.
Sí.
Muy atrincherada la prensa en ese momento. ¿Sigue siendo así? Sí. ¿En qué trinchera está el diario?
Yo quiero pensar que no estamos en ninguna trinchera, pero lamentablemente sigue siendo así. Son periódicos, hay una prensa muy, muy politizada y con una segmentación muy fuerte por el enfoque político. Yo, de todas maneras, defiendo que es legítimo tener un enfoque político. Es decir, que nosotros defendemos abiertamente, nosotros somos un periódico progresista.
¿Apoyan abiertamente?
Pero no apoyamos abiertamente a ningún partido. Lo que apoyamos son valores determinados. Tú puedes estar a favor de la redistribución de la riqueza o a favor de la libertad de movimientos de los mercados. Son dos valores distintos. Nosotros estamos a favor de la redistribución de la riqueza, aunque no negamos el mercado. Esos valores, para mí lo fundamental es que sean públicos y que no sean partidistas. Es importante que tú a tus lectores les digas, oye, yo este periódico intelectualmente piensa que es bueno la defensa del medio ambiente y que el desarrollo tiene que estar sujetado pues a que el planeta no explote o que no lo contaminemos demasiado, o que es bueno que el trabajo sea estable y que se defienda y que haya sindicatos y movimientos que defiendan a los trabajadores. Pero eso no significa que si aparece un escándalo de corrupción de un sindicato no lo vayamos a publicar o a investigar.
¿Editorialmente ustedes defienden como los diarios norteamericanos
nunca hemos pedido voto.
¿Explicitan si es que el diario es partidario de una candidatura u otra?
No, para nada. No, en ningún caso. De hecho, hay otros periódicos que sí lo hacen abiertamente en España, nosotros no lo hemos hecho nunca. Nosotros defendemos una serie de valores que tradicionalmente han estado en el entorno del lector es listo para decidir qué quiere votar él por su propio. Nosotros lo indiquemos.
En las caricaturas, sobre todo las que publica un pariente mío, hay un sesgo bastante claro.
Las caricaturas son bastante buenas, sí, pero son duras.
Son duras y tienen un sesgo claro.
Yo creo que ahí la clave está en que se diferencie muy bien qué es opinión y qué es información. Y la opinión es legítimo que la gente opine. Es necesario que la gente diga, yo creo que esto es mejor que esto otro.
Debidamente rotulada como opinión.
Por supuesto. Y en eso sí que intentamos ser muy escrupulosos a la hora de etiquetar qué es información y qué es opinión.
Ignacio Escolar, director del diario.es. 1.000.000 de gracias por venir a conversar con nosotros.
Encantado.
Gracias, Ignacio.
Les recuerdo que tenemos tema del día, como siempre, en duna.cl, a propósito de lo electrónico. Digitales. Deben aumentarse las facultades del Ministerio Público para perseguir delitos económicos, como dijo ayer o pidió ayer el fiscal nacional Jorge Abot. Digo económicos porque habló de los tributarios, de los políticos y también de los delitos vinculados con la colusión. Sugirió que ayer que había impunidad a votar, yo lo critiqué abierta fuertemente.
Duna.cl, por eso. ¿Dónde votó que no?
En duna.cl.
Bien. Nos vamos, ya vienen las cartas notables con Bárbara Espejo. Hoy día revisamos la carta del coleccionista de Ardor, de Henry Miller y Anaïs.
Información privilegiada a continuación. Que tengan muy buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Mira, puedo andar en bici sin manos.
Ah, pero yo puedo andar sin manos y con un solo pie.
Pero yo hago eso con los ojos cerrados.
No te creo. A ver.
Tranquilos, somos expertos en atención de accidentes. Infórmate del convenio Crecer Seguro de Clínica Alemana llamando al 229-101208 o contratándolo en www.alemana.cl. Clínica Alemana.